This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all, jewelry that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue checkmark next to that thing you love. And be confident that every inch, stitch, sole, and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms.
Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos.
Hace algunos años, Dolce & Gabbana, esta firma italiana de moda, sacó una campaña para promover su línea de ropa interior masculina e invitó a protagonizarla a la selección italiana de fútbol. Entonces, en una serie de fotos muy bien tomadas, si no me equivoco eran de Mario Testino, se ven los vestidores o unos vestidores idealizados de la selección italiana de fútbol y se ve a todos estos gallardos muchachos que juegan fútbol vistiendo pues calzoncitos y calzoncitititos de la marca Dolce & Gabbana en posiciones pues vagamente eróticas y por tanto vagamente homoeróticas, en donde tenemos, bueno, pues un bracito que se coloca sobre un hombro, un muslito que toca otro muslito, apelando a algo que, pues digamos, es fácilmente detectable y que pues es un fenómeno que hemos observado hace mucho tiempo en el deporte, que es un cierto erotismo del deporte. Y dado que el deporte que acaparaba los titulares en el mundo hasta hace muy poco era solo el deporte masculino, pues un homoerotismo del deporte. Esta campaña dio en su momento lugar a que el New York Times publicara en 2006 un artículo de David Haskell con el título de Sporno, una palabra compuesta de sport y porno, que hablaba justamente de este discurso pues aparentemente inconsciente, pero no por ello menos erótico y menos homoerótico del mundo del fútbol. Y en efecto, pues la campaña de Dolce & Gabbana lo que hacía en gran medida era pues rendir una suerte de homenaje a estas escenas que hemos visto en todos los medios de comunicación de jugadores que se abrazan, se besan, se tocan los pechos, se agarran las nalgas, se montan a horcajadas unos sobre otros, a veces de a dos, a veces de a tres, en el momento del triunfo, particularmente futbolístico, pero de deportes en general, y que incluye no solo a los jugadores, sino a los técnicos y a los directivos con enorme frecuencia. Estamos acostumbrados a estas expresiones eróticas, no necesariamente sexuales, pero sí eróticas del festejo del triunfo en el deporte, y estamos acostumbrados a verlas entre hombres generalmente. Y de pronto ganan las españolas la Copa Mundial Femenil y vemos que a la hora de las felicitaciones, bueno, pues bajan los directivos a la cancha, se forma una fila para que feliciten a las jugadoras, y cuando llega el turno de que Luis Rubiales, el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, felicite a Jennifer Hermoso, esta jugadora que juega para el Pachuca en México, pero que pertenece a la selección española, bueno, pues Rubiales, a la hora de abrazarla, se le monta a horcajadas. Hay varias tomas del momento, entonces, bueno, queda claro que no es que ella lo jale, sino que él se le monta como si la abrazara con las piernas y le planta un beso en la boca. El lenguaje corporal de Jennifer es difícil de leer. Ella le da un par de palmadas en el torso con ambos brazos y levanta una pierna hacia atrás. No se entiende si está participando del juego o más bien lo está rechazando. Es difícil leer el lenguaje corporal, pero el momento causa escándalo. Hay un buen procesamiento en términos de relaciones públicas del momento, es decir, rápidamente se meten a los vestidores. Las jugadoras le juegan muchas bromas a Jennifer Hermoso sobre el beso que le dio. Salen juntos Rubiales y Hermoso, dicen que se van a casar, pero también hay un video de Instagram de esa misma noche en donde Jennifer Hermoso dice que el beso no le gustó y que fue sin su consentimiento. El escándalo mediático que se suscita es tal que a las pocas horas emite una disculpa Luis Rubiales, una disculpa pública, y ahí intervienen dos nuevos actores. el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, la vicepresidenta Yolanda Díaz, que uno diría son ajenos a este tema y sin embargo salen ambos a decir esa disculpa es insuficiente, Rubiales debe dimitir. ¿Cómo explicarse eso? ¿Por qué está haciendo tanto revuelo por un beso el presidente del gobierno español, que está metido además en una crisis política bastante compleja? Bueno, resulta que eso no lo sabemos y hemos hablado muy poco de ello. Hace unas semanas, un medio de comunicación español, El Confidencial, publicó una investigación en donde queda claro no solo que Luis Rubiales hace uso patrimonial de los recursos públicos, sino que, es decir, se ha documentado que ha utilizado recursos de la Federación para hacer fiestas, orgías, incluso se dice, con prostitutas, con y sin los jugadores, pero también que tiene un negocio con respecto a una próxima copa en Arabia Saudita con Gerard Piqué, con este futbolista, el que está documentado, le ha ofrecido comisiones por hacer negocios relacionados con el Mundial, de los cuales pues él a su vez se llevará sus propias comisiones. Además hay historias de despidos injustificados de jugadores, historias de privilegiar a un equipo local por sobre otro de manera injusta. Es decir, parece ser que Luis Rubiales es no solo, pues digamos, alguien que no tiene los mejores modales a la hora de festejar un triunfo, sino un patán. ¿Será que este asunto del beso es el vehículo para que el gobierno español se deshaga de un personaje que es notoriamente corrupto y patanesco? Y si nos concentramos en el beso específicamente, ¿hay en ese beso un abuso sexual, de veras? O como dijo Woody Allen, no es más que un beso. ¿O hay más bien un abuso de poder? Y más bien el beso estaría, digamos, siendo pues el símbolo, el emblema de una cultura del erotismo en el deporte que hay que problematizar en estos momentos. ¿Estaba bien que los jugadores y los técnicos y los directivos, mientras fueran hombres, se agarraran las nalgas y se dieran besos y se hicieran besos pipos? ¿Esa cultura debe permanecer al interior de cada género? ¿O esa cultura debe normalizarse entre los géneros? ¿O esa cultura debe desaparecer? ¿En qué medida este asunto del beso entre Luis Rubiales y Jenny Hermoso banaliza el problema que estamos discutiendo? ¿O en qué medida lo visibiliza? Esa es la pinche complejidad que ocurre cuando un beso no es solo un beso. Soy Nicolás Alvarado, me da mucho gusto darles la bienvenida a un episodio más de La Pinche Complejidad, el podcast de El Heraldo Podcast, en donde buscamos pues encontrarle chichis a las culebras, hacer que la realidad de por sí compleja y multifacética mute en algo aún más complejo y multifacético para interpelarnos, para pensarnos como individuos, para pensarnos como sociedad a partir de las cosas que suceden en el mundo. El beso entre Luis Rubiales y Jenny Hermoso, o diré el beso de Luis Rubiales a Jenny Hermoso, no parece un beso compartido, parece un beso forzado, nos ha ocupado y ha ocupado los titulares de los medios de comunicación, los feeds de las redes sociales, de manera muy importante desde hace ya varias semanas. Y todo lo que se dice sobre ese beso parece ser pues más o menos lo mismo. Hay una mayoría, hay un discurso, diría yo, culturalmente hegemónico que tiende a un señalamiento a Luis Rubiales desde una agenda feminista en donde se le acusa de abuso de poder, donde se le acusa de abuso sexual y en donde se reprueba, digamos, los abusos que el patriarcado comete en la esfera del deporte. Es probablemente cierto todo esto, o lo es en alguna medida, pero ¿acaso sea también insuficiente? ¿Por qué? Porque, como lo dije ya, Luis Rubiales es una figura compleja y polémica en el mundo deportivo, más allá de su conducta presuntamente sexual. Y por otra parte, porque esto se enmarca en, pues digamos, el contexto de una cultura del triunfo deportivo en general y futbolístico y en particular, que es muy corporal, que es muy de tocar, de besar, de agarrar Y vale la pena hacerse la pregunta cuando estamos ante un cambio de paradigma. ¿Esa cultura debe ser relegada a los equipos masculinos? ¿Es para practicarse solo en la intimidad del vestidor masculino? ¿O tiene que consignarse a el propio género? ¿Solo pueden besarse y abrazarse los hombres con los hombres y las mujeres con las mujeres, y mal está en que sea entre los dos géneros? ¿O quizás el problema es la desigualdad de poder entre un alto funcionario del deporte y una jugadora? ¿Cuáles son los límites de esa conducta, si no sexual, si erótica, en el deporte? ¿Y en qué medida afecta esto la cultura del deporte? Y les quisiera yo decir, me encantaría tener una respuesta a eso o las coordenadas para hablarlo, pero no las tengo porque yo no sé nada de deporte. Muchos años antes de que estuviera de moda la fluidez de género, de que estuviera de moda el título de no binario, Mónica Maristain y yo nos sentamos un día y llegamos a una conclusión muy veloz. Esta conclusión estuvo motivada por un anuncio del Palacio de Hierro que decía: a las mujeres nos gusta llorar y comprar zapatos. Y Mónica decía: pues yo no soy una mujer porque no me gusta llorar ni comprar zapatos. A lo que yo le dije: yo sí soy una mujer. A mí sí me gusta llorar y sí me gusta comprar zapatos. Y desde entonces sabemos muy bien que Mónica Maristain es hombre y yo soy mujer. Y sabemos, además lo constatamos cada vez que hablamos de fútbol, tema que ella domina con absoluta solvencia porque ha escrito muchos libros al respecto. Además de haber escrito libros al respecto, ha publicado libros en colaboración con fotógrafos, en donde ella escribe y otros fotografían, que creo que revelan mucho de este erotismo del deporte que Mónica ha pensado, abordado, reflexionado. Pero además de todo esto, su credencial de lector dice que ella es una mujer. Entonces me parece que todos estos elementos la hacen la interlocutora perfecta para explicarnos la pinche complejidad del fenómeno. Mónica Maristain, periodista a la que podemos leer cotidianamente en Maremoto Maristain, poeta, periodista, autora de muchos libros sobre fútbol y sobre muchas otras cosas que están por fortuna disponible. ¿Qué pasó ahí? ¿Hay un caso de abuso sexual, de abuso de poder? ¿Hay un problema respecto a un funcionario corrupto y complicado que había que encontrarle un camino de salida, o hay un cambio de paradigma cultural, o todas las anteriores, querida Mónica?
Bueno, hola Nicolás, ¿cómo te va? Un gusto hablar contigo. Yo creo fundamentalmente que hay un abuso de poder, no me interesa mucho el pico. Además, hay otra historia de picos en el fútbol. No sé si te acuerdas del pico que se dieron Diego Maradona y Claudio Canilla en un partido de la selección.
Por supuesto que no, cuéntanoslo
claro,
para tener
bueno,
el contexto.
Que Diego Maradona y Claudio Canilla, al hacer un gol, se dieron un beso de pico, digamos, y es un beso histórico, digamos. Pero en ese caso no había un abuso de poder, era una cosa consensuada. En el tema de Rubiales, para mí es un patán, pero es un patán antes de este pico, digamos.
Así
no
es.
No tiene nada que ver con el... Yo ni siquiera vi, como tantas veces viste tú, el tema del pico, digamos. No me parece un abuso sexual. Creo que en ese aspecto el gobierno se agarra de eso para eliminar a Rubiales. Y hay muchísimas cosas más antes, digamos, cuando él agarra a las jugadoras, las agarra de carro, así, pues, llevándoselas por la cancha, cuando con muchísima gente, con muchísimas entrenadoras, echa a la entrenadora y lo pone a Bilda, que ayer precisamente fue destituido. Hay un montón de cosas que revelan su carácter misógino. Entonces, para mí este pico es una expresión del feminismo para quitar a Rubiales y además exponer todo lo que está pasando a nivel mundial en el deporte femenino.
Yo te interrumpiría, digamos, un poco con la caracterización de Rubiales, de la que me he dado una empapada express en los últimos días. Creo que el haberlo descrito como un patán es muy justo, es muy correcto, es lo que parece Rubiales. Y no lo parece solo en términos de su misoginia, aunque también en términos de su misoginia. Es decir, pues pareciera alguien como muy, muy interesado en pues exhibir lo que en inglés se llama swagger, digamos, como sí, en exhibir que él es alguien pues que las puede todas, que es muy exitoso, que tiene el poder, que tiene el control de las jugadoras, de los jugadores, de los recursos, de los negocios, que él las puede todas. Y un poco la lectura que hago también a partir de leer estas investigaciones que hace el periódico El Confidencial, que por cierto, en el podcast que hace El Confidencial sobre Luis Rubiales, el director de investigación del Confidencial acusa que fueron resultado de una filtración. Lo que cuenta el director de investigación del Confidencial es que llega por una aplicación de mensajería, con cifrado de extremo a extremo, desde una cuenta seudónima, una filtración en donde está la documentación de los negocios turbios de Rubiales con Piqué, específicamente de cara a la Copa de Arabia Saudita. Las comisiones que le está ofreciendo a Piqué y los moches, diríamos en buen mexicano, que tiene Rubiales a partir de esto. Muy poco después de esto sucede el asunto del beso y rápidamente el asunto del beso es procesado sagazmente por Rubiales y por la Federación Española de Fútbol. Es decir, se hace un video en donde se ve a todos festejando, Rubiales sale a ofrecer una disculpa y ahí habría terminado de no ser porque el gobierno español, es decir, Pedro Sánchez y Yolanda Díaz, rápidamente salen a decir esto es insuficiente, Rubiales debe dimitir. ¿No será que el gobierno español se cuelga del pico y de la viralidad, digamos, en redes sociales de este beso y de esta, digamos, pánico moral a la luz del beso para resolver de tajo un problema que los venía agobiando por un tipo que es un patán, un corrupto y un misógino mucho más allá de un beso?
Es probable, pero también hay denuncias de gente que ha trabajado con él, de mujeres que han trabajado con él, que denuncian su estricta y su devota misoginia, digamos. Por ejemplo, cuando le anunció que estaba embarazada, él le dijo delante de todos, y yo que te ofrecí que te dieran por atrás. Es decir, hay muchas cosas que revelan la gran misoginia. Y en ese sentido, por supuesto que puede haber un sentido del gobierno, pero en ese sentido ha agarrado el feminismo y lo ha hecho trizas. Pero vamos a decir una cosa. Ahora hay una caja de Pandora totalmente con muchísimas maniobras endiabladas. Por ejemplo, vamos a decir, los periodistas que analizan si fue abuso sexual o no abuso sexual el pico, son todos hombres. Es decir, la cantidad de gente que revela, refleja el deporte femenino hoy, son todos hombres. Los dirigentes que determinan si hay o no castigo para Rubiales, para Bilda, para todos los que están alrededor, son varones. ¿Y qué van a hacer con eso? Cristina Fallarás, que es una gran, gran escritora española, ha lanzado "Se acabó, se acabó, se acabó" con respecto a Rubiales. Todos los días recibe 100, 200 mensajes de mujeres diciendo "esto me pasó, esto me pasó, esto me pasó, esto me pasó". Es decir, y esto se acabó, ¿no? Aludiendo precisamente a las maniobras misóginas, machistas, de todo el sistema deportivo. Es eso a mí lo que me interesa. No me interesa tanto saber si fue abuso sexual o no, la verdad.
Déjame ir un poco más atrás para volver a donde estás tú en este momento, que es a este erotismo del cuerpo del fútbol que vemos con frecuencia entre los hombres, y hay muchos collages, digamos, y muchas fotos de hombres que se besan, se abrazan, se agarran las nalgas, se montan horcajadas entre dos, entre tres en el momento de festejar, no solo jugadores, sino también técnicos y directivos. ¿Esa cultura es reprobable a tu juicio o esa cultura es parte, digamos, del encanto del deporte? Y te pregunto de una vez, ¿esa cultura tiene género o debería tenerlo?
Bueno, esa cultura para mí es profundamente reprobable porque no refleja exactamente lo que está pasando a nivel del fútbol masculino, donde hay una gran persecución contra los homosexuales, muchos de los cuales se han suicidado, porque al no poder establecer su condición de homosexual en un mundo absoluta.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Reprobatorio, se suicidan. El último fue un africano, pero no recuerdo su nombre, era dos o tres años, que hay un video en Netflix que se suicidó. Es decir, me parece reprobatorio porque ejerce una forma, hay como cierta forma erótica, pero por dentro, una sola vez yo entré a un solo vestidor masculino. Y fue una cosa terrible. Dije, yo no voy a poder seguir haciendo este periodismo de deporte porque yo no puedo entrar a este vestidor masculino, porque al vestuario masculino. Porque es una cosa absolutamente erótica, por supuesto, pero al mismo tiempo reprobatoria, digamos. Como es algo difícil de explicar. En esos vestuarios pasan cosas terribles. Por ejemplo, Wayne Rooney, la gran estrella inglesa, que por supuesto con dinero taparon todo el tema de las denuncias, pero tú sabes que los ingleses, después de ganar, lo que hacen son traer un montón de mujeres para tener sexo todos juntos en el vestuario. Y eso se sabe totalmente, y sin embargo nunca se dice.
Esa cultura, Mónica, es la que está expresada en el episodio entre Rubiales y Hermoso.
Yo creo que sí, pero además yo creo que es un abuso. En el caso de Rubiales es un abuso de poder. Es la gota que rebasó el vaso, digamos. Es como decir, dice este pico, hiciste esto, lo otro. O sea, ¿por qué echó la entrenadora de la selección femenina de fútbol? Y lo trajo de Hilda. Y cada vez que las jugadoras se quejaban de él, porque Hilda es una persona también muy misógina y muy, muy a tono con Rubiales, él lo defendía. O sea, no hay solo una cosa que tiene que ver con el beso, sino esa cosa de poder, y de poder, como tú decías, de los ingleses, pero para mí es el poder de un batón. O sea, yo lo veo... A mí, por ejemplo, cuando le pregunto acá a muchos hombres mexicanos, me dice, por supuesto que yo adoro a la mujer, soy hijo de una madre, tengo hermanas, y no sé qué, yo digo, ay, Dios mío, más vale irme de aquí, porque revela precisamente un grado de misoginia feroz. Yo te digo una cosa, hay muchísimos hombres que nosotros los vemos y no sabemos decir por qué, pero sabemos que en determinadas puede llegar a ser un feminicidio.
Y no ¿Es decir?
Sí, y no es paranoia, es el grado profundo de misoginia que tiene esa persona. Por supuesto, avalado por un montón de gente, porque el tema de Rubiales con su misoginia, no es que fue a hacer misoginia a un campo de entrenamiento femenino, fue a hacer misoginia al fútbol. Es decir, ¿por qué ahora la FIFA pone el tema del fútbol femenino? Pero porque se lo pide la gente. No es que piense que es feminista, no es que piense que no, que las mujeres, no. Y los periodistas son iguales, los periodistas son todos iguales. Tanto es así que aquí, por ejemplo, está Marianne Reimers, que yo la admiraba y la admiro profundamente, pero ella... Una de las cosas, por ahí se va a enojar con lo que digo, pero una de las cosas que yo estoy viendo es que Marianne Reimers está totalmente ya adaptada al periodismo masculino. No sé cómo explicarlo eso, pero ya no es una mujer que habla de fútbol. Es una persona que está totalmente adaptada a cierta misoginia que tiene que ver con la comunicación. Es algo sutil.
¿En dónde está esa misoginia de la comunicación?
Por ejemplo, que todos son hombres cuando hablan del deporte femenino. En cuando tú miras a Djokovic, que por supuesto eso voy a mirar a Djokovic toda la vida mientras pueda, pasa un fragmento de 10 segundos diciendo que la rumana, que no sé cuánto, acaba de ganar la tercera ronda. Y pasan la carita de la rumana y nada más. Por supuesto que ESPN tiene el deporte también femenino, digamos en el tenis del soccer, del mundo, ¿no? Pero hay cierta misoginia, cierta alarma, digamos, que está alrededor. Por ejemplo, el fútbol femenino, el tenis femenino, prácticamente lo relatan los. Y muchas de ellas también se mimetizan con los hombres, porque también es eso. Ah, es que hay una mujer. De cinco hombres hay una mujer. Ah, entonces pareciera ser que son todos feministas. No, no es así. Se piensa el deporte en forma masculina, se ejerce el deporte en forma masculina, se dirige el deporte así. Y además, porque hay muchísimo dinero en deporte masculino, porque el dinero es lo que define todo en el capitalismo, digamos. Entonces el dinero es poder y el poder es machista.
Antes de llegar al dinero, quiero detenerme en un asunto. Yo, como he admitido desde el principio de este podcast, no sé nada de deporte, pero sí sé de cine y sí algo sé de vocaciones científicas y tecnológicas y de emprendimiento. Y me parece que hay vasos comunicantes entre esas esferas y el deporte. Es decir, no hay muchas periodistas deportivas, como no hay muchas fotógrafas de cine, como no hay muchas ingenieras. Y eso es un problema cultural. No es que las mujeres no tengan capacidades para ser periodistas deportivas, ingenieras o fotógrafas de cine, sino es que la cultura toda, digamos, lleva a pensar que hay ciertos oficios femeninos y que hay ciertos oficios masculinos y que hay ciertas, digamos, campos de interés femeninos y campos de interés masculinos. Ahora hay, pues digamos, un movimiento global muy importante por alentar las vocaciones científicas y tecnológicas en las mujeres y el conocimiento científico y tecnológico en las mujeres. Y bien está que así sea, porque siempre, digamos, la impronta cultural es pensar que las mujeres se dediquen a las humanidades de manera necesaria. Y lo mismo en el periodismo, pues digamos, hay una impronta cultural en donde imaginamos a las mujeres dedicadas al periodismo cultural, al periodismo de espectáculos, al periodismo político, pero difícilmente al periodismo deportivo. Lo primero es, Mónica, ¿cómo podemos operar un cambio cultural para que las mujeres participen de ese discurso del deporte desde los medios de comunicación y voy más allá, desde la cultura misma? Es decir, porque vivimos en una cultura que reproduce el cliché del hombre que ve el fútbol los domingos con sus amigotes mientras la mujer prepara la botana. Y esa es una imagen que tenemos reiterada en los medios de comunicación. ¿Hay posibilidades de incorporar a las mujeres, pero no digamos con cuotas, sino con operando una reforma cultural a el ecosistema del deporte en todos sus roles, incluyendo el de espectadoras?
Bueno, para mí hay dos cosas. Uno, cambiar el cerebro de los productores. Esto es así. Todos los productores tienen que cambiar el cerebro y hacerse feminista. Eso.
Los productores de televisión.
Los productores de televisión, los productores de radio, los que dirigen los productos de comunicación. Y después a mí me parece que hay un cambio interno, que yo lo viví. Yo lo viví. Yo miraba todo el tiempo deportes masculinos, todo el tiempo. Y escuchaba a los periodistas. No vamos a ir a usar ningún lenguaje inclusivo. Los periodistas. Conforme fue pasando el tiempo, las cosas que yo pedía empezaron a hacerme falta a mí. No las cosas que yo pedía políticamente. No, que tiene que haber más mujeres. No. Me empezaron a hacer falta a mí. Ayer, por ejemplo.
Las cosas que tú pedías como espectadora.
Claro. Entonces empezaron a hacerme falta a mí como espectadora, digamos, ¿no? Ayer, mirando precisamente una nota sobre Bilda, ya me aburren.
Bilda es el director técnico de la selección española que acaba de ser despedido también.
Despedido por
A ver, es una buena pregunta. ¿Por qué fue despedido Bilda?
Bueno, fue despedido porque era la mano derecha de Rubiales, porque aplaudió durante el discurso de Rubiales, cuando Rubiales dijo no voy a dimitir, no voy a dimitir, no voy a dimitir, y además porque las jugadoras del seleccionado renunciaron hasta que la estructura no se vaya del seleccionado. Son campeonas, pueden exigirlo, y vamos a ver ahora, porque la que quedó es Tomei, la mano derecha de él, una jugadora, una entrenadora, vamos a ver si con eso las jugadoras se aplacan, o si quieren todo el cambio de estructura y quieren volver con una gran entrenadora que había sido despedida por Rubiales, sin ninguna, una entrenadora que había sido despedida, porque había sido despedida, no había una sola justificación para que ella se despedida, había ganado un montón de títulos y cosas, y estaba dispuesta a encarar el camino del seleccionado que salió campeón ahora.
Ahí va una pregunta, y además creo que estoy en una posición privilegiada para hacértela, porque te la hago desde la infinita ignorancia y desde el infinito desinterés deportivo. Es decir, yo no soy alguien que consuma deportes, yo no soy alguien que lea periodismo deportivo, y lo que me interesa específicamente en este caso es todas las aristas sociales, políticas y culturales del tema, más que el deporte en sí mismo. Yo nunca he estado interesado por el deporte ni masculino ni femenino. Desde esa atalaya, desde esas coordenadas, te pregunto, ¿no le hacemos un flaco favor a ese urgente cambio de paradigma en el mundo del deporte hablando del beso? ¿No estamos banalizando, frivolizando un problema de una cultura, pues digamos, machista, que pasa por la corrupción, la misoginia, el homoerotismo denegado de cara a la homofobia, las fiestas demenciales, la cultura esta, digamos, como de los machitos del club de Toby? ¿No estamos banalizando un problema de cultural de fondo hablando de un beso y caracterizando un beso como abuso sexual?
Sí, totalmente. Por eso yo no hablo del beso. Lo que me parece muy trascendente es todo lo que dejó atrás el beso, digamos. Yo, por eso te decía que yo el pico lo vi 2 minutos, no me interesó. Lo que sí, cuando se abre la caja de Pandora, que nombro otra vez a Cristina Fallarás, y el tema tomando el feminismo como gran bandera a acusar no solamente las maniobras de Rubiales, sino todo el machismo que rodea al deporte femenino, me parece mucho más saludable y mucho más, esta cosa de se acabó, por supuesto que no se acabó, no se acabó el patriarcado, no se acabó la lista de poderes y el gran dinero que aparece en todo este asunto, pero esta cosa de poner a las españolas en una, bueno, España es como prácticamente nosotros, matan mujeres casi todos los días, Argentina prácticamente nosotros, digamos. Hay realmente cifras mundiales que establecen el tema de la misoginia, del feminicidio de una manera feroz. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, en España las violaciones en manada siguen apareciendo, cada 2 meses aparece una violación en manada. Entonces, en ese aspecto sí me parece importante todo lo que pasó. Ahora, si el beso es o no beso, a mí no me preocupa, francamente. Y sí creo, como tú, digamos, que es banalizar el tema del deporte femenino y de todo lo que está pasando atrás.
Si hablar del beso es banalizar, si hablar del beso es reducir el asunto a un meme, ¿de qué sí tenemos que hablar cuando hablamos de Luis Rubiales y de Jennifer Hermoso?
Yo creo que de las maniobras de Rubiales, de las cosas que están empezando a aparecer, las grandes, las entrenadoras, las dirigentes que tienen cosas para decir, y fundamentalmente el tema de la dirigencia del fútbol, que no solamente va a la Real Federación Española de Fútbol, sino que va a la FIFA. Y creo además que, por ejemplo, acaba de morirse en mi país Silvina Luna, una modelo.
Tú eres de Argentina.
Sí, ¿por qué? Porque la operaron, un médico totalmente irresponsable, y le dejó secuelas que mató a los 43 años. Los medios de comunicación empiezan a decir ahora, que ahora están velando precisamente Silvina Luna, de que tenemos que terminar con la cosa de los cuerpos hegemónicos, que no sé cuánto, que no sé cuánto. Los mismos medios de comunicación, que cuando Silvina Luna aumentaba medio kilo, decía, uy, está Luna. Es decir, los medios de comunicación, ¿por qué no se hacen autocríticas con respecto al tema de Rubial? ¿Por qué? Y empiezan, digo, a mí me parece mucho más notable establecer qué grado de misoginia, qué grado de no sé cómo explicarlo, esta cosa de empalagar al dirigente, empalagar, por supuesto, a Bilda cuando ya lo entrevistaban, ¿no? Y te decían, ni el gran técnico, y nada de esto le va a pasar, y no sé cuánto, establecer si fue abuso sexual o no el PIT. A mí el tema del abuso sexual me cuesta afirmarlo, ¿no? No creo que haya sido un abuso sexual.
¿Te parece que hay un abuso de poder y te parece que hay un síntoma? Sí. Un síntoma cultural.
Exacto, y además que la chica haya se haya reído del beso, no significa que ella no esté de acuerdo. También es esa otra cosa. Uno puede estar, reírse de lo que pasó, reírse con la gente, estar con la gente que es compañera de uno, están festejando un título, ser campeón de fútbol mundial, no es poca cosa, digamos. O sea, es mucho. Y no significa que no esté de acuerdo con eso. O sea, son dos cosas que pueden ir juntas, ¿no?
Mónica Maristain, te agradezco mucho que nos hayas literalmente iluminado sobre qué estamos discutiendo cuando hablamos de Luis Rubiales y de Jennifer Hermoso, porque justamente si nos concentramos en el video viral, si nos concentramos en la historia del beso, si lo banalizamos y banalizamos, diría incluso el abuso sexual, caracterizándolo como tal, dejaremos de hablar de los temas que has puesto sobre la mesa y que hablan de una reconcepción de fondo de la cultura del deporte. Gracias por sus mensajes de las últimas emisiones, de la que tuvimos con Diego Petersen sobre los procesos electorales inminentes en México. Dice Eliseo que Diego Petersen fue un invitadazo y que en realidad le parece que nos divertimos con el morbo de la política mexicana. Tiene toda la razón. María Luisa Melendres, a quien le mandamos un gran beso, dice saludos a Diego, excelente como siempre, y está de acuerdo en que el principal problema de México es la impunidad. H. dice excelente episodio, y en efecto pues fue un vistazo al panorama político actual con un excelente invitado, como también lo es Mónica Maristain, a quien podemos leer en dónde, querida Mónica.
En Maremoto M.
¿Dónde encontramos Maremoto M, que es tu medio de comunicación? Maremotom.com es el blog de Mónica Maristain, pero es mucho más que un blog, es un medio de comunicación unipersonal, sí. Digamos,
ya que además un
ya tiene 4 años y es un catálogo de las obsesiones de Mónica Maristain, que generalmente pasan por la cultura, el espectáculo y el deporte, pero que abarcan en el camino de eso la política, la filosofía y otros campos. En redes sociales, ¿dónde podemos frecuentarte, Mónica?
En Maristain M, que es Instagram, en Maremoto, Maristain 8 en TikTok, y bueno, siempre estoy en todos lados.
Maristain M en Instagram, Maremoto 8 en TikTok. Ahí podemos encontrar a Mónica Maristain, que además estás por sacar un nuevo libro, Mónica. ¿Cómo se llama y cuándo verá la luz?
Se llama Mexicanos Ejemplares. El año pasado viví una circunstancia horrible porque cerró HarperCollins. Y bueno, yo estaba en medio de tantas malas noticias, otra mala noticia.
HarperCollins iba a editar tu libro.
Sí, sí, me lo compró todo, pero al final cerró. Y felizmente la Universidad Autónoma de Nuevo León vino a comprar el libro, y el mes que viene, en octubre, lo presentaré en Monterrey. Se llama Los Mexicanos Ejemplares, los que yo creo que son los mexicanos ejemplares. Vamos a ver si la gente coincide o no.
Será provocador tener la discusión. Gracias, Mónica Maristain, por acompañarnos en La Pinche Complejidad. Gracias a ustedes. Les recuerdo que La Pinche Complejidad es una producción de El Heraldo Podcast, que pueden consultar en Spotify, Apple Music, Amazon Music, Deezer, YouTube o casi cualquier lugar en donde ustedes acostumbren a escuchar podcasts, que me pueden encontrar en Instagram y en Threads como Nicolás Alvarado Lector y Mónica Maristain con toda fraternidad y desde la absoluta paridad, no puedo más que mandarte un gran beso. Nos escuchamos la próxima.
Un beso de pico, por favor.
Por favor.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.